Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Play Radio y en la aplicación de Radio 3. Territorio 9.
En Radio 3.
Bienvenidas, bienvenidos, oyentes, habitantes, visitantes de Territorio 9, este espacio sonoro que le dedicamos a los cómics, los fanzines, las ilustraciones en la sintonía de Radio 3. Hoy vamos a recordar, vamos a hacer un resumen de cómo ha sido esta 40 edición del Cómic Barcelona, del Salón de Cómic de Barcelona, con uno de los organizadores, con el director de contenidos, con Borja Crespo, que nos va a contar, bueno, pues cómo ha ido de afluencia, cómo han sido las sensaciones después de 2 años en los que no pudimos disfrutar del Salón, y a continuación vamos a charlar con el autor que se llevó el gran premio del Salón, con Daniel Torres, una leyenda de nuestro TVO que se va a pasar aquí por Territorio 9 para que le conozcáis todos un poquito más, ¿no? Y para contarnos cosas sobre su trayectoria comiquera. Y por último, vamos a hablar del Exiliado, de un cómic editado por Carten, de Vikingos, que es una experiencia interesante. Es un cómic muy bueno que nos ha gustado muchísimo. Vamos a hablar con su editor para que nos cuente más cosas de esta obra. Así que venga, poneos cómodos que empezamos.
Territorio 9, en Radio 3.
Bueno, ya se nos está quitando un poquito la envidia sana, eso sí, pero es que lo que sufrimos el fin de semana pasado, los que no pudimos ir al Salón de Cómic de Barcelona, fue de traca, ¿eh? Porque la cantidad de fotos, todas sonrientes, eso sí, todo el mundo súper contento, ¿eh? Las firmas, las charlas, los stands, vamos, que parece que fue todo un éxito, y claro, nos da envidia, pero sobre todo nos alegra muchísimo después de todo lo que hemos pasado. Y para contarnos un poco cómo ha ido el Salón, está con nosotros Borja Crespo, director de contenidos, ya hicimos con él la previa, pero ahora vamos a hacer el post. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, desde la organización, además de cansados, ¿habéis terminado contentos?
Sí, la verdad es que hemos terminado contentos porque ha habido una buena respuesta de gente, que es lo esencial. Es importante que venga gente y sobre todo que compren tebeos, ¿no? Y repasando el último día con editoriales, pues la mayoría estaban con buenas cifras, incluso superiores a la anterior edición. Evidentemente siempre hay cosas que se pueden mejorar, eso es lo bueno de estos eventos, que año tras año vas probando cosas. Y bueno, en ese sentido, contentos. Los autores presentes y autoras también se fueron contentos y con la idea de que, pues bueno, sigan siendo el centro de atención y que el cómic siga siendo un centro neurálgico perfecto para poder tener un montón de actividades en torno a la historieta.
Hemos estado viendo, como decíamos antes, imágenes muchísimas del Salón en todas las redes sociales. La sensación es que era totalmente prepandémico, o sea, en cuanto a número de asistentes, en cuanto a la alegría, la cantidad de gente que había, ¿tenéis un número de asistentes, más o menos un número de asistencia aproximado al Salón?
Sí, hay aproximadamente 110.000, que es un poquito por debajo de 2019, unos 2.000, 3.000 por debajo.
Bueno.
Así que la meta era alcanzar lo máximo posible la cifra de la anterior edición presencial, y en ese sentido, pues así ha sido, o nos hemos quedado muy cerca. Con lo cual es un signo de que hay interés en volver a los eventos, a la presunta normalidad que se dice. Y bueno, pues sí, siempre pensando en que hay que, de alguna manera, siempre actualizarse a los nuevos tiempos, pues creciendo y ir pudiendo evolucionar siempre en una dirección que sea que cada vez pues acerque más gente, ¿no? Público de todo tipo, porque sin el público finalmente tampoco tienen sentido este tipo de eventos.
Oye, hablando un poco del público, ¿el perfil es el mismo que en 2019? ¿Habéis notado algún cambio? ¿Habéis notado más chavalada, más gente joven o más o menos es lo mismo que hace unos años?
Gente joven, muchas familias. La verdad es que el Salón del Cómic de Barcelona, ahora conocido como Cómic Barcelona, es inmenso, es muy grande, es gigante y de alguna manera lo que pretende es reunir todas las sensibilidades que hay actualmente en torno al cómic, ¿no? O sea, que este año también había algo de manga, además era el 40 aniversario y estaba muy bien también hablar de este tipo de cosas. Y ha habido muchísima gente de todo tipo, ¿no? Desde gente muy aficionada que ha venido a que le firmaran sus autores y autores favoritos, ejemplares de novedades o cosas que traían de casa o comprar originales, etcétera, hasta familias que, pues bueno, pasaban el día, todo el día, pues, tenían un montón de actividades, la zona Comic Keys, proyecciones de películas, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues autores, editores, divulgadores, público ocasional, había un montón de gente de todo tipo. De lo contrario, sería imposible llegar a una ciudad.
Oye, no vamos a entrar en el tema de la polémica del año pasado, porque no estamos aquí para eso, estamos para celebrar, pero es verdad que pese a que ha habido autores que han decidido no ir este año al salón, sí que ha habido una representación enorme de la gran cantidad y calidad de autores que hay en nuestro país. O sea, ha habido muchísimos. Un poco lo que hablabas antes, sí, de centrar el salón en los autores.
Sí, sobre todo porque es el 40 aniversario y era importante celebrarlo recordando no solo esos 40 años de existencia del evento, sino también los 40 años en paralelo del cómic, ¿no? Cómo ha ido evolucionando en nuestras fronteras, todos esos momentos importantes que ha habido, y había autores y autoras de todos los décadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha sido un salón pensado para el lector de ayer, el de hoy y el de mañana, y eso es importante. Evidentemente se ha echado de menos a autores y autoras, ¿no? Pero también ha habido autores que no se pasaban por el evento desde hace más de una década, e incluso han encontrado con algo completamente diferente, mucho más grande, y lo han agradecido. En general también, tú lo has dicho, al ser el tema post-pandemia, pues mucha gente se ha alegrado muchísimo de poder verse, claro, ¿no? Es una cita importante anual en la cual pues muchísima gente se ve. Sale de casa, de estar currando a tope y dibujando frente al ordenador, el tablero, lo que sea, y el poder salir y poder encontrarse con compañeros y compañeras de profesión, pues es muy importante, ¿no? Para esto son los salones también. Los salones tienen un montón de objetivos, ¿no? Por un lado, el más claro es divulgar el trabajo de autores y autoras, divulgar el cómic y fomentar la lectura del cómic con esa parte claramente cultural, pero también es un punto de encuentro importante para que surjan proyectos, para que la gente pueda buscar trabajo, encontrarlo, conocer a gente que le interesa, que puedan surgir sinergias y también pues encontrarnos, ¿no? Vernos la gente del sector y poder contarnos qué tal nos va la vida.
Oye, un poquito en lo personal, Borja, además como director de contenidos has tenido que estar muy al loro de todo lo que se ha hecho y se ha gestado en el salón. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Algo que te ha llamado la atención que no te esperabas que iba a tener esa respuesta o que te ha sorprendido por otra cosa? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta edición en particular?
Esta edición en particular, con motivo del 40 aniversario, tenía un montón de actividades. Además, la verdad es que nos hemos pasado contraprogramándonos a nosotros mismos, ¿no? Pero era necesario, era importante, era un punto de aparte, se volvía la presencialidad, había que celebrar el aniversario, era importante también que se dieran cambios en el propio programa, en la entrega de premios, etcétera, de cara a no generar suspicacias o ir aliviando realmente las aristas que pudiera haber. ¿Y qué me ha sorprendido? Bueno, hemos probado cosas que han funcionado mejor de lo que creíamos, otras pues que ves que todavía necesitan un recorrido, ¿no? Hay que apostar por cosas nuevas. Este año hemos tenido conciertos, por ejemplo, de Paco Alcázar, de Tronco, concierto dibujado que han funcionado. A mí me gustó mucho empezar con una charla de Iñaki Zubizarreta delante del auditorio, delante de 800 chavales, hablando de su cómic que va sobre su vida, Subnormal.
Sí, con Fernando Llor.
Con Miguel Porto y Fernando Llor, el guión. Claro, pues ese comienzo fue brutal, esa foto de 800 chavales escuchándole, hablando de su experiencia y del cómic, pues ya dice mucho, ¿no? Porque son los lectores de hoy y del mañana, ¿no? Y en ese sentido ha habido varios momentos en los que hemos tenido una afluencia de público muy grande. Otros hay menos, ¿no? Yo ya, por la experiencia que tengo en eventos, claramente, sobre todo, la gente se concentra el sábado. El sábado es el día grande ya en cualquier evento que imaginemos. Y bueno, pues la verdad es que tener gente en todas las charlas, alguien, y eso ya para mí es importante, porque es un formato también cada vez más complicado, ¿no? y nos has aprendido cosas, sí. El domingo programamos una película de animación a las 3, una hora bastante rara, y se llenó. Y este tipo de cosas también son interesantes para que la gente pueda pasar ahí el día.
Sí, además de cara a lo que tú dices, ¿no? De cara un poco al futuro, bueno, pues ya sabéis que hay cosas que funcionan, que a lo mejor lo que tú dices, pones una película de animación a las 3, no espera que vaya a ir nadie o que vaya a ir mucha gente y de repente se llena, pues ya sabes que el año siguiente toca peli de animación a las 3 seguro.
Sí, porque igual el domingo es el día que van más familias y claro. Quieras que no, pues algún cómic compran o les pueden traer gusanillos si no lo tienen todavía. Hay que pensar también que hay mucha gente que compra cómics y es lector más o menos habitual, pero que tampoco tiene necesidad de ir a un evento de estas características, ¿no? Porque la pasen por el cómic de otra manera. Pero hay que intentar siempre pues ampliar cuanto más mejor el abanico de público.
Uh-huh. Oye, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, ya te digo, desde la distancia, por desgracia, ha sido, por ejemplo, algunos stands. Me ha flipado el stand de CC con la portada, bueno, con el dibujo de Bruno Redondo. Bueno, lo que hicisteis para el 40 aniversario también, toda esa exposición. La verdad es que la sensación es que ya no solo en contenido, sino también en forma, el salón ha estado a un nivel espectacular.
Había ganas, dos años sin presencialidad, ¿no? Y luego también pues hay editoriales, expositores que tienen muy claro que tienen que ofrecer algo a la vista, ¿no? Porque es que la competencia es muy grande. Hay muchísimos expositores, más de 100, casi cerca de 180, si no me equivoco, incluyendo fanzines y demás. Y claro, hay que llamar la atención, ¿no? De la gente que está por ahí paseando y que tiene un montón de estímulos, y en ese sentido hay quien se le ocurra, ¿no? Y que incluso algunos muy pequeños, por ejemplo, el stand de Sex Stories a mí me encanta, siempre uh-huh. se le ocurran muchísimo, ¿no? Y algunos fanzines también, arman un poquito de ruido. Y luego es muy importante también la gente firmando siempre funciona muy bien y da muchísima vidilla a los expositores.
¿Y qué tal han funcionado los autores internacionales, que son un poco siempre los que dan ese puntito como de extra, ¿no? Porque a los nacionales es más fácil verlos por las librerías de nuestro país, pero es verdad que los internacionales hemos tenido, pues no sé, Peter Bag, John Allison, sí. Cat Lane, ¿no?
Bueno, ahora la etiqueta esa es complicada, ¿no? Porque tenemos muchos autores nacionales que son internacionales.
Sí, ¿no? También es verdad.
Trabajando para Estados Unidos, ¿no? Peter Bag siempre es un lujo, ¿no? Y la verdad es que ha estado ahí muy implicado, firmando durante todo el tiempo que podía a sus fieles y aparte hablando con ellos. Lo interesante también de las firmas es eso, ¿no? Que no solo te echan un dibujo en el cómic que toque, sino que también puedes intercambiar unas palabras con tus ídolos, ¿no? Eso creo que es importante. Y ha habido también regresos a gente que no estaba en el salón desde hace... Bueno, ni en el salón, ni en el mundo del cómic, como Fernando de Felipe.
Es verdad.
Que lleva dos décadas, más de dos décadas, y ha sido un regreso por la puerta grande, ¿no? Y creo que es destacable también esto, ¿no? Y luego, pues, el resto de autores que venían de fuera han estado muy contentos, con charlas muy interesantes... Y firmando en los stands de sus respectivas editoriales. La verdad es que las colas de firmas han sido bastante llamativas.
Hemos visto algunas fotos de algunas colas, la verdad que kilométricas, de algunos autores, además nacionales, muchos de ellos en muchos casos, O sea, no solo los internacionales, sí, sí. Sino que había autores nacionales con unas colas.
No, autores nacionales te diría que muchos superando.
Sí, sí, yo la de Isaac Sánchez, que la vi, me pareció una locura. Y algunos sí. Autores, que fuera de los de superhéroes, que sabemos que siempre tienen un poco más de casito, por decirlo de alguna forma, un poco más de afluencia de gente, pero por ejemplo la de Isaac me llamó mucho la atención. Pues nada, Borja, darte la gracia porque queríamos hacer un poco, ya hicimos la previa, unos días antes de, bueno, no, unos meses antes del salón, unas semanas, sí. Y queríamos hacer también un poco el post para que nos contases, oye, cómo había ido y si la sensación que habíamos tenido los que no habíamos ido era la misma que la que habéis tenido los que habéis estado. Por cierto, no hemos hablado de los premios porque ahora, en nada, en unos minutos va a estar con nosotros el gran premio del Salón del Cómic de Barcelona, Daniel de Torres, que nos va a hablar, bueno, pues un poco de muy ese bien. Premio y de su trayectoria, ¿eh? Vamos a hacer un 2x1 hablando ya del salón del todo. Muchas gracias por pasarte por aquí, por Territorio 9, por Radio 3.
Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Nos oímos. Un abrazo grande.
Territorio 9. En Radio 3.
He's all I'm living for. don't hold back from my say. He don't suffer my mistakes. I love him. He's why I'm what I am. Nothing can touch my boy.
Bueno, pues hablábamos hace un momento con Borja Crespo de cómo ha sido esa 40 edición del Salón de Cómic de Barcelona, y el gran premio de este salón ha sido para Daniel Torres. 42 años de carrera y muchísimas historias, ¿eh? Con Rocco Vargas, por ejemplo, a la memoria de muchísimos de nosotros que avalan este premio, vamos, sobradísimamente. Muchos ya le tenéis localizado, pero para los que no, ¿quién mejor que el propio Daniel Torres para hablarnos de quién es y cuál es su trayectoria? Daniel Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, bienvenido a Territorio 9, a Radio 3. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este gran premio del Salón de Cómic de Barcelona.
Gracias.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo ha caído el premio?
Pues caramba, muy bien. Ya como has dicho, después de 42 años de carrera, pues este premio es como un reconocimiento de que esos 42 años han servido para algo. 42 años y muchos títulos también, muchos libros. No sé si tantos como 42, pero por ahí andarán, ¿eh? Más de 30 libros.
Bueno, pues no está mal la media, ¿eh? Para un dibujante...
No está mal. La verdad es que, como te habrán dicho otros dibujantes en algún momento, otros autores, la verdad es que trabajamos mucho. Sí, lo bueno es que nos gusta, bueno, lo bueno, quizá la única manera de trabajar tanto y con tanto gusto es que es un trabajo que nos apasiona. Por lo tanto, le dedicamos todo el tiempo que haga falta, toda la energía necesaria, sí.
Si después de 42 años alguien sigue hablando con tanta pasión como hablas tú del cómic en estos segunditos que llevamos de entrevista, es porque le tiene que gustar su trabajo, si no es imposible, Daniel.
sí, me gusta. Yo, a mí particularmente, y hablando de mí, pues me gusta mucho. Yo desde niño, desde bien pequeño, con 5 o 6 años, hacía ya mis primeros tebeos, imagínate cómo eran, ¿no? Pero me gustaba mucho leer tebeos, por supuesto, y yo siempre pensaba, cuando leía los tebeos de mis autores favoritos, pues pensaba, ¿cómo se hará esto? ¿Cómo será esto de fabricar contar una pequeña aventura o grande con viñetas y con bocadillos? Y era un misterio para mí, que era un lenguaje que un niño sabe leer, pero quizás no sabe descifrar cómo funciona ese lenguaje, ¿no? Y a partir de entonces, pues no te digo de los 5 años, pero desde los 10 años yo me dediqué a aprender. En aquel momento, de hecho, cuando yo comienzo a publicar, que es en el año 1980, del siglo XX, ¿eh? cuando yo comienzo a publicar, no existía en España ningún lugar donde aprender el lenguaje de la narración gráfica, el lenguaje del cómic. Ahora sí que los hay, desde hace tiempo los hay, afortunadamente, pero entonces teníamos que ser todos autodidactas. Bueno, y a eso me dediqué con mucho esfuerzo, primero a preparar un material decente, en el sentido de que fuera un material presentable a los editores, y segundo, en el de desarrollar esos primeros trabajos incipientes publicados ya en el mismo 1980, de ir avanzando en el conocimiento del lenguaje, y más importante para un autor todavía es en el descubrimiento del estilo que lo va a definir. Y eso no se hace, digamos, con un propósito programático de la noche a la mañana, ¿no? Eso se hace pues trabajando.
Claro. Así vamos que, a centrarnos un poco, Daniel, en ese Daniel de 5, 6, 7 años que empezaba a leer cómics, a adorarlos. ¿Cuáles eran tus lecturas favoritas por aquel entonces, tus autores favoritos?
Pues mira, básicamente desde el principio, por lo que yo tenía en casa, lo que mi padre nos compraba a los hermanos, eran los clásicos americanos. Flash Gordon, El Príncipe Valiente, El Hombre Enmascarado, Rick Kirby y esta gente, ¿no? Steve Kenyon. Y posteriormente, pero vamos, casi con 10, 12, 13 años, empiezo a conocer a los, llamemos, a los clásicos europeos. La línea Clara Franco-Belga, el Corto Maltés, en fin, otra serie de títulos. Pero esa segunda, digamos, acceso a otro tipo de lectura, que no fuesen los clásicos americanos, Ya lo hago desde el punto de vista, como te he comentado antes, de querer aprender el lenguaje. Uh-huh. Los primeros, los clásicos americanos, son los que me entran a mí y básicamente aprendo a leer con ellos, ¿no? Con estas historias, sin pensar que yo me iba a dedicar a esto de mayor, ¿no? Ya es cuando adquiero más lecturas, cuando es como he dicho, cuando digo, uy, pues esto puede ser muy interesante. Y ya sobre los 15 años o así, vamos, como una flecha, a mí me preguntaban y yo decía, no, yo quiero ser dibujante de tebeos. Entonces les llamamos tebeos. Quiero ser dibujante de tebeos.
Aquí seguimos llamándolo tebeos, ¿eh, Daniel? O sea,
¿no? Sí, ¿no? Ah, sí, sí. Estupendo. Es que luego, después de tebeos, se pasó a llamar historieta, después cómic y después novela gráfica.
Aquí, como nos parece que es lo mismo, pues...
Claro, no, es que es lo mismo. Lo que pasa es que cada generación lo llama de una manera. Entonces, bueno, pues fue así. Fue en esos 5 años, fue el entrar en un mundo nuevo, de la aventura, o sea, la aventura contada a través de esos pequeños recuadritos que se llaman viñetas, y bueno, y leer continuamente uh-huh. esto y acceder poco a poco a otro tipo de autores.
Lo tenías muy claro, Daniel, pero creo que tuviste un pequeño escarceo y que te alejaste un poco del camino, entre comillas, porque creo que empezaste a estudiar en estudios superiores arquitectura, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, no lo dejé. Empecé arquitectura y bellas artes al mismo tiempo.
Ah.
Y bueno, y, sí, pero vamos, enseguida al segundo año dejé arquitectura porque creo que me gustaban más las viñetas que la física y las matemáticas. Entonces, bueno, no, fue una cosa así, cosas que ocurren cuando uno es muy joven. Entonces dejé arquitectura, seguí con Bellas Artes, y ya en Bellas Artes, estudiando Bellas Artes, cuyos estudios terminé precisamente en el año 80, ya empezaba a hacer cosas y a preparar pequeñas tebeos que publicaba en fanzines en Valencia. Por eso, justo al terminar el verano en el que terminé la carrera de Bellas Artes, me cogí un tren desde Valencia con una carpeta llena de tebeos que ya tenía, por supuesto, acabados, y me fui a Barcelona a ver editoriales. O sea que fue, mira si lo tenía claro.
Sí,
afortunadamente me funcionó. No sé qué habría pasado si me hubieran dado calabazas en todos los sitios. No sé qué habría sido de mí. Pero bueno, la cosa es que en ese primer viaje ya vendí una historia y a partir de ahí todo comenzó.
¿Dónde vendiste esa primera historia? No nos dejes con las ganas.
En el Víbora, una revista, claro, que había entonces, que se llamaba El Víbora. Su editor estuvo viendo la carpeta que yo llevaba, muy amablemente me hizo algunas observaciones, y yo llevaba una historia ya completa de 14 páginas o 16, con un personaje que se llamaba Claudio Cueco. Y nada, me volví a Valencia en el tren de la tarde, y al día siguiente, no, nada más llegar a Valencia, me llama por teléfono y me dice, oye, esa historia que he hecho esta mañana, mándamela que la voy a publicar. Gran alegría por mi parte.
¡Hombre!
primera publicación como profesional, digamos, y nada más publicarse, en el número siguiente o así, me dijo, oye, quiero más cosas. Así que ese verano me dediqué a construir mi nuevo trabajo de autor de historias, de tebeos.
Oye, este Claudio Cueco, además, creo que fue tu primer éxito también fuera, ¿no? Porque creo que se publicó también en Futurópolis, en Francia, ¿puede ser?
Sí, fue el primer libro que vendí, que vendió el editor de El Víbora, que vendió a la editorial Futurópolis. Y fue mi primera publicación en Francia. Y después, durante los tiempos dorados de los años 80-90, todo lo que iba haciendo se vendía en Francia, sí.
O sea, que imagino que es que a los 2 años de salir de la carrera, aunque tuvieses muy claro que te querías dedicar a los tebeos, verte ya publicado en El Víbora y también en Francia, tuvo que ser, claro, un empujón tremendo para no parar ya hasta ahora.
Claro, claro. Por eso te digo que no sé qué habría pasado si en ese primer viaje, por lo que sea. Yo siempre, desde entonces, siempre he valorado mucho eso que se dice de que hay que estar en el sitio adecuado y en el momento correcto. En el sitio adecuado, ¿no? Para caer bien, para caer de pie, ¿no? Y eso me pasó a mí. Yo esa mañana o ese mediodía llegué a esa editorial y por la tarde tenía ya una historia vendida. Gran alegría, por eso de cobrar tu primer emolumento como profesional, ¿no? Pero más alegría todavía cuando lo vi publicado y el editor me dijo, no, quiero más historias.
¿Y cómo fue después cuando ya acabas tu trayectoria en El Víbora y te pasas a Cairo, ¿no? Porque cambiaste, bueno, pues una revista de publicaciones por otra. ¿Cómo fue ese cambio y cómo fue un poco tu trayectoria a partir de ahí?
Pues el cambio era natural, porque la línea editorial de Víbora era ligeramente distinta, ni buena ni mala, ligeramente distinta a mi trayectoria, como a lo que yo hacía, a mi estilo y a lo que yo hacía temáticamente como autor, ¿no? Entonces acordamos el editor y yo que lo que estaba haciendo no interesaba a la revista. Y en ese momento surge Cairo, ya había surgido, y mostré el trabajo al editor de Cairo y este me dijo que sí, que ya me conocía de El Víbora y que estaba encantado, y empecé a publicar en Cairo un personaje nuevo que se llamaba Opium.
Y después vino, en esa misma revista, en el 83, si no me equivoco, Rocco Vargas, que es un poco, bueno, pues el gran personaje de Daniel Torres, ¿no? Aunque ha habido otros muchos, pero quizás el más reconocido y seguramente el que más alegría ha estado es este Rocco Vargas, ¿no?
Sí, porque, bueno, ya son 9 libros y si contamos con un libro de bocetos dedicados a Rocco Vargas, son 10 libros del personaje desde entonces, desde el año 83, como dices. Y sí, es un personaje al que le dediqué mucho estudio, y me preguntan que si a veces, o me han preguntado siempre, que si cuando hice el primer libro de Rocco Vargas, que se llamaba Tritón, si tenía pensado continuar, si había pensado que fuera un personaje de serie, o sea, que de hacer varias aventuras. Y siempre he contestado que efectivamente, que yo cuando hice el guión de Tritón ya tenía pensado el guión del segundo libro. Claro, si no hubiera funcionado o hubiera funcionado muy mal Tritón, el primer libro de Rocco lo habría dejado seguramente.
Claro.
Pero funcionó bien, entonces ahí fueron seguidos, muy muy seguidos, los 4 primeros libros de Rocco Vargas hasta llegar a, digamos, a lo que es un poco el zenit del personaje en esa época, que es La Estrella Lejana, que es el cuarto libro.
Y que ahora creo que estás preparando un nuevo álbum, si no me equivoco, ¿no?, de Rocco Vargas.
Sí, ahora es una cosa un poco especial, porque va a ser una mezcla de tebeo y de ilustración. Se llamará seguramente las Memorias de un futuro que no fue, son las Memorias de Rocco Vargas. Rocco Vargas va en este libro explico cómo conocí a Rocco Vargas, cómo un joven Daniel Torres de 22 años conoció a Rocco Vargas y se pusieron a hablar. Rocco Vargas le empezó a enseñar un montón de fotografías y de postales y de imágenes que resumían un poco su vida hasta ese momento, y que son las ilustraciones a las que me he referido, y de cómo de ese encuentro y de esa charla de un día completo surge la idea de colaborar juntos y hacer TVOs juntos. Y esto es lo que cuento en este próximo libro.
Ahora ya no te quiero preguntar cómo te llegó, cómo creaste Rocco Vargas, porque casi prefiero quedarme con esta historia, Daniel, de que os conocisteis y de que te contó su historia.
Sí, así es, así se verá. Esa será la parte de que veo del libro. Cómo nos conocimos, cómo empezamos a un poco a hablar de varias cosas, cómo él me enseñó un montón de imágenes y de cómo con todo ese background de imágenes rodeándonos decidimos colaborar juntos. Pero bueno, el inicio del personaje es bien sencillo, en el sentido que era la sublimación de algo que a mí me interesaba mucho en aquel momento y que me ha interesado siempre, y es el trabajo con los géneros. En este caso, el género de ciencia ficción. Pero tratado desde un punto de vista como aventura sin límites, ¿no? Los oyentes saben que la ciencia ficción tiene poco dos divisiones. Una es la ciencia ficción dura y otra la blanda. La dura es la que se basa exactamente en términos científicos, en el que la física tiene mucho peso. Y las cosas que no pueden ser en el mundo físico no pueden ser en la ficción física. en la ficción de la narración de ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, la ciencia ficción blanda, pues, tiene límites muy muy blandos y muy traspasables. Entonces, lo que yo quería era un mundo, que este personaje habitase un mundo más bien amable y más bien con muchas referencias a cosas que todos conocemos. Es un poco lo que luego se ha bautizado como el retrofuturo, es decir, ¿no? Utilizar acciones, diseños, cosas del pasado conocido para construir un futuro, un posible futuro, ¿no? Y esa es la ciencia ficción que me interesaba a mí. Y pensé, bueno, necesito un personaje así carismático. Y bueno, fue una cuestión de alquimia, ¿no? O de hacer un cóctel, meter estos ingredientes, agitarlo y a ver qué salía. Y salió Rocco Vargas.
Oye, y después de la creación de Rocco Vargas, al poquito tiempo también, llega ese salto al que ahora estamos quizá más acostumbrados, porque hay muchísimos autores españoles trabajando en el mercado estadounidense, pero cuando tú entraste no era tan sencillo, ni muchísimo menos. ¿Cómo fue ese aterrizaje?
Bueno, pues por la misma manera que es la época. Es que ahora es muy distinto. El mundo editorial ahora es muy distinto al que era en los años 80, finales 80, primeros 90. Entonces existía un mercado de derechos muy muy grande. Cuando digo mercado de derechos me refiero a las ventas de un trabajo en los distintos países, aparte del país del que es el autor, ¿no? O sea, en el caso de Europa, Francia, en fin, los países más lectores tiene de cómic, pues son los países francófonos, pero también se vendía mucho en aquella época, se vendía en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en países escandinavos. Esa cosa ahora casi impensable, que son mercados ahora prácticamente inexistentes. Y luego estaba el gran salto al mercado americano. Y eso, a ese accedo, pero más que con el cómic, que se publicaron los cuatro primeros libros de Rocco, sí que se publicaron en Estados Unidos.
Con publicidad, ¿no? En la publicidad.
¿Perdón? Sí, yo accedo más con la publicidad y con la ilustración para libros, para portadas de libros y para revistas, etcétera, ¿no? Ahí es donde estuve trabajando como entre 10 y 15 años muy intensamente con el mercado de la ilustración. Yo siempre me he definido como un dibujante, no como un autor de cómics, porque es que además soy ilustrador, o sea, y además claro, para mí tienen la misma importancia, porque en mi concepto son la misma cosa. Contar una historia con una imagen para mí es lo mismo en el sentido del lenguaje, es lo mismo que contar una historia con 200 viñetas. Es decir, es poner en juego una serie de reglas y conocimientos para contar una historia.
Pero ya sí que en los 90, Daniel, llega, no sé si... No quiero decir la fama, porque la fama ya la tenías aquí en España con los títulos que habías publicado, pero claro, publicar una obra de Will Eisner con Alan Moore y con Moebius en la portada, por ejemplo, hablamos de Spirit de New Adventures, tuvo que ser, bueno, pues algo extraordinario, ¿no? ¿Cómo llega esa oferta? ¿Cómo llegas a esto?
Pues por mediación del editor americano, que conocía al editor de Norma Editorial. Y cuando se presenta la oportunidad de hacer este libro, ¿no? Este comic book con la idea. Entonces vivía Will Eisner. Yo conocía a Will Eisner. Imagínate lo que es conocer a un autor cuando yo de muy jovencito empecé a leer Spirit, ¿no? Y me parecía un genio eso de contar una historia con 7 páginas, que eran las que utilizaba Will Eisner para una historia de Spirit. Y entonces cuando lo conocí, bueno, me quedé deslumbrado y bueno, estuvimos hablando y tal. Y cuando surgió esta oportunidad, pues, y se me ofreció, pues imagínate, ¿no? Lo que es el personaje, el guionista, claro, el autor original del personaje. Entonces fue un trabajo. Y además fue muy rodado. Quiero decir, a mí siempre me preguntan, oye, ¿y cómo es trabajar con Alan Moore?
Claro.
Digo, pues oye, es sencillísimo, porque él me pasó un guión, Yo lo leí, hice unos bocetos y me dijo, oye, fantástico todo esto.
Pa'lante.
Oye, ni un cambio, ¿eh? Lo dibujé, se puso color, se publicó y hasta ahora. Quiero decir que fue súper, súper rodado y bien y gustó mucho. A Will Eisner le gustó mucho también, o sea, fue fantástico.
Joder, es que le estás hablando de Will Eisner y se me están poniendo los pelos como escarpias, Daniel.
era un hombre, aparte de como profesional, era un hombre muy, muy amable. Te acercabas a él siendo un joven que... Y te atendía y te explicaba cosas y te contaba, y si le hacías preguntas él te contestaba. Bueno, una cosa, una amabilidad suprema este hombre.
Oye, yo quería hablar un poco ahora, Daniel, así por encima, tampoco ponernos muy técnicos porque no es el caso, pero sí quería hablar un poco de tu estilo de dibujo, ¿no? Porque, ¿cómo has ido generando ese estilo? ¿Cómo te definirías como dibujante?
Pues en los inicios esto que se llamó la línea clara valenciana. Porque éramos una serie de claro, aclaro un poco el punto, porque línea clara, para quien, los oyentes que les suene algo pero no sepan exactamente, es como se definía la escuela de autores franco-belgas de los años de 50-60, sobre todo, pensemos por ejemplo en Tintín,
claro,
¿vale? Pues eso es línea clara. Entonces, cuando surgimos nosotros en Valencia, somos un grupo de autores muy jóvenes en aquel momento, que tenemos una serie de ideas comunes y desarrollamos, aunque no trabajamos conjuntamente ni tenemos un programa artístico ni nada parecido, pero nos une ese gusto por la línea clara franco-belga, y queremos ir un poquito más allá, mejorarla. Queremos adaptarla a nuestra forma de hacer las cosas, y ahí surge lo que se llamó la Escuela Valenciana. A algunos les sonará eso de la Escuela Valenciana de cómic de los años 80, ¿no? Y hacíamos lo que llamaron, más que nosotros, lo dijeron los críticos, ¿no? La crítica o los editores, la línea clara valenciana, ¿no? Y yo comienzo así, pero a partir de ahí voy depurando. Yo siempre he querido cambiar, no he querido quedarme en un estilo porque me parece que no es bueno, sencillamente, o por lo menos no es bueno para mí. Por eso quien conozca toda mi obra verá que hay cambios estilísticos bastante notables entre una obra y otra.
Oye,
incluso, incluso esto, hablando del estilo, quien conozca un libro que se llama La Casa, habrá visto, podrá ver, nada más abrirlo, que siendo el mismo autor hay como 20 estilos gráficos distintos, hechos por la misma persona. Esa ductilidad de ir cambiando de registro gráfico es algo que me caracteriza como autor, y es algo que además yo he desarrollado y es así porque tiene una intención, ¿no? Por explorar siempre el camino, dónde puede llevar el camino de la narración gráfica, sin detenerme sin ser fiel necesariamente ni a un estilo gráfico ni a un estilo narrativo, ¿no? De texto.
Oye, Daniel, y sigues trabajando de forma clásica, ¿verdad? O sea, no te ha seducido mucho lo digital, por lo que he podido leer por ahí, ¿no?
No, eso fue muy, muy curioso, porque yo no, en principio no me negué. Al venir de donde vengo y al tener la edad que tengo, en el momento que surge lo digital, vamos a decir los ordenadores, pues yo digo, bueno, habrá que ver esto qué es. Intenté aprenderlo, vamos, el lenguaje digital, y no me entendía. Es un lenguaje y por lo tanto si no te es fácil, te es difícil, y si te es difícil puedes equivocarte en muchas cosas. Y yo pensé, ¿para qué me voy a esforzar en entender un lenguaje que primero no quiero entender demasiado, y segundo que, por otra parte, yo tengo ya un lenguaje mío analógico, llamémoslo así, el de siempre, el clásico, que todavía no he explorado del todo y que quiero seguir avanzando, en el que quiero seguir avanzando, ¿no? Entonces, pues muy sencillo, fue eliminar uno y quedarme con el de siempre, y así he seguido.
Con el que estaba más cómodo.
Sí, de siempre. Ha habido una época que trabajé, por lo menos el color digital. El color sí que lo hacía digital. Yo no lo hacía yo, insisto. Yo soy una nulidad con los ordenadores. Me lo hacía un amigo, ponía el color digital. Pero incluso en los últimos tiempos hasta eso he dejado. He dicho, voy a volver al inicio, que cuando hacíamos el color en el propio original, y voy a entintar y a pintar en el original. Y así es, en los últimos dos libros, así es el, los originales son a color.
El último, que es El futuro que no fue, que es de 2021. O sea, que ningún oyente se piense que es que el último título de Daniel Torres es de Hace la torta. Es de hace un año.
No,
o sea,
que, hace un año. Que hace no, un año justo se publicó.
Sí. Que está más que en activo Daniel Torres. Y como decíamos, dentro de poco vamos a tener ese álbum de ese nuevo álbum diferente de Rocco Vargas. Oye, para ir terminando, Daniel, te quería hacer un par de preguntillas. La primera es, hablabas de la Escuela Valenciana de los 80, y es verdad que estamos viendo, no sé si lo hemos dejado de ver en algún momento, pero otra vez como un resurgimiento de un montón de autores valencianos. ¿Qué tiene Valencia, qué romance tiene Valencia con el cómic para que salgáis tantos y tan buenos autores de esa, de esa ciudad, de esa ciudad, no, de esa provincia, de esa comunidad autónoma que es preciosa?
Sí. Sí, bueno, no lo sé, eso también lo dicen de la música, por ejemplo. Sabes que hay una tradición enorme en la comunidad valenciana de bandas de música.
Sí, todos los pueblos, todas las tienen su propia banda de música.
Exactamente, toda la gente tiene su profesión, más aparte sabe tocar el instrumento y se va a la banda y van por la calle tocando, etcétera, etcétera. Pues esto no sé si es algo parecido. Esto sería más bien un estudio sociológico o algo así. El caso, a mí no me preocupa, quiere decir que...
Fantástico.
Claro, nunca nos hemos puesto a pensar, oye, ¿qué llevaremos en la sangre? ¿Qué será la luz, el sol, el no sé qué, la brisa del mar? En fin, no lo sabemos. El caso es que efectivamente, bueno, hay una tradición histórica, y es que, como tú sabes, en Valencia, en los 30, 40, 50, habían editoriales y habían autores valencianos. Y además esos editoriales, cuando nosotros surgimos, los conocíamos, quiere decir que conocíamos su trabajo. Algunos de ellos, hasta aun siendo mayores, los conocimos en persona. Y no sé si era un poco por seguir esa, no sé, por querer continuar una tradición que por qué tenía que morir, ¿no? Uh-huh. Entonces surgimos en los 80 una generación de dibujantes, en los 90 surgió otra, en los 2000 surgió otra, o sea que constantemente lo que ocurre es que el mundo, desde entonces, el mundo editorial del cómic ha cambiado muchísimo, entonces, y ahora hay autores por todos los sitios, ¿no? Entonces, como además el mundo editorial se centraba casi exclusivamente, se dividía entre Barcelona y un poco, no demasiado, pero un poco en Madrid, pues casi los autores eran estaban vinculados a esas dos geografías, ¿no? Tanto la costa mediterránea como el interior, un poco son los que aglutinaban la salida de autores, pero luego ya con el tiempo empiezan a salir autores y autoras por todos los sitios. Y ahora ya ves, ahora vas a un salón del cómic y está lleno de gente de todas las generaciones, de autores y autoras de todas las generaciones.
Precisamente un poco por ahí quería ir mi última pregunta, Daniel. ¿Cómo ves el panorama del cómic actual en España? Porque parece que no acaba, o sea, que está creciendo constantemente, pero que no acaba de pegar el empujón, el estirón para salir y convertirse, estar al nivel de las grandes industrias.
Sí, bueno, aquí siempre ha habido un problema más que un problema, una circunstancia, no lo llamemos problema. Y es lo que ocurre también con la edición en general, ¿no? La edición de libro generalista, ¿no? Y es que hay muchos títulos, se edita mucho, pero no hay tantos lectores como esos títulos demandan. Y esto es endémico en este país, es decir, se debería leer más seguramente, en fin, es una cuestión que llevamos arrastrando desde siempre. Desde el momento en el que surge lo de las pantallitas, pues tenemos otro enemigo, llamémoslo así, ¿no? Entre comillas, es decir, mucha gente, sobre todo jóvenes, prefieren el mundo de la pantallita o de la pantalla más o menos grande y pequeña al mundo del papel, y esto es un problema. Es decir, pero el quien quiera fijarse en una cosa solo tiene que ir a una librería grande y verá la cantidad de títulos que se editan al mes, ¿eh? Sí, sí. Se editan mensualmente, tanto del libro generalista como de cómic. ¿Qué ocurre? Que debería haber el doble o el triple de lectores para que esa industria fuese robusta. Pero, oye, se sigue manteniendo. Tú habla con los editores y verás cómo te dicen que se está editando muchísimo. Lo que ocurre es que, como insisto, esta cuestión de que no hay tanto un lector como quizá debería, el editor se ve obligado a hacer unas tiradas adecuadas, o sea, tiradas pequeñas, es decir, tiradas uh-huh. que sabe que más o menos puede ir vendiendo, ¿no? Y así está el panorama. Uh-huh. Ya nos gustaría parecernos a, no sé, a los franceses, que tienen una tradición lectora
tremenda,
enorme, ¿no? Uh-huh. Pero luego también hay otra cuestión, y es que aquí y en Francia también, hay una fracción entre la lectura, digamos, del tebeo europeo, que es al que yo pertenezco, y el tebeo japonés y el manga.
Sí, sí, sí.
O sea, que hay, claro, el manga ahora mismo es lo que está triunfando, vamos, lleva años, pero ahora mismo me dicen los editores, no, es que se lo come todo.
No, sin ninguna duda. Encontramos títulos, claro, entre los 50 libros más leídos más vendidos de todo el país, encontramos varios títulos de manga. Ya no hablamos solo de cómic, hablamos de libros en general. Es una verdadera barbaridad.
Sí, no, bueno, es un fenómeno, yo quiero decir
fantástico,
que no puedes repudiarlo, aunque no, yo no soy lector de manga, pero no puedo decir nada en contra del manga, ¿qué voy a decir? Solamente que está ahí y ya está, entonces, ¿sabes? O sea, pero esto hace que el mercado del TVO nacional y europeo pues tenga que luchar también con esta circunstancia, ¿no?
Bueno, Daniel, pues tenemos que ir terminando porque nos quedamos sin tiempo ya, pero ya ha sido una charla maravillosa. Daniel Torres, el ganador del gran premio de la 40 edición del Salón de Cómic de Barcelona, con esta trayectoria que hemos glosado un poquito aquí. Esperamos, oye, que esos oyentes jóvenes que consumen manga, pues se acerquen también a la obra de Daniel Torres y descubran, bueno, pues toda esa maravillosa obra que tienes. Daniel, muchísimas gracias por esta charla, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar aquí en Territorio 9, en Radio 3.
Venga, a vosotros un saludo muy grande.
Bueno, ¿os pensabais que este fin de semana os íbamos a dejar sin recomendar ningún cómic? Pues ya sabéis que eso no puede pasar aquí en Territorio 9, en Radio 3. Vamos a hablaros de un tebeo que ha llegado a nuestras manos y que lo primero que nos ha sorprendido es la edición, porque es una edición fantástica. Bueno, la portada blandita, suave, la portada es fantástica. Ya sabéis que somos unos frikis de esto de las ediciones aquí en Territorio 9, así que tuvimos que tirarnos de cabeza y el contenido pues nos ha dejado muy sorprendidos. Hablamos del Exiliado, de Eric Krieg, que está editado por Carten Comics, y para hablar de este cómic está uno de sus editores, Daniel Díez. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendo, encantado de estar con vosotros.
Bienvenido a Territorio 9. Oye, cuéntanos un poco cómo llega a la editorial este El Exiliado.
Pues básicamente estando al tanto de las novedades que se publicaban fuera para hacer buenas licencias y poder empezar nuestra labor editorial también en el campo de los cómics, además de nosotros donde nos movemos, y la verdad que me fascinó desde el principio la estética. Por supuesto, pues todo el mundo vikingo, yo creo que a muchos nos llama la atención. La prueba está que ahora está más de moda que nunca, con series, con películas, con un montón de medios que se vuelcan en esta historia. Y la forma de narrar de Eric Krieg me fascinó, y también la historia pues me pareció muy, muy interesante, porque al final es una historia un poco universal que se podía contar en cualquier medio, pero que en este caso eligió pues el entorno del mundo vikingo.
Cuéntale un poco a los oyentes, Daniel, sin hacer mucho spoiler, de qué va El Exiliado.
Sí, él lo ha definido, el autor, como un western vikingo, y nosotros así lo hemos definido, en el sentido de que es una historia de búsqueda de redención y también de venganza, ¿no? Es una historia coral, se parece a los western en el sentido de que es como cuando alguien vuelve o entra en un pueblo o en una ciudad y quiere tranquilidad, pero el pasado que arrastra de atrás no le deja encontrar esa tranquilidad que anhela después de la lucha, después de la guerra, después de la sangre, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Halstead Thorsson, ¿no?
los nombres nórdicos son
difíciles. Lo de la grafía vikinga es lo que tiene. Pues es lo que le ocurre cuando vuelve después de 7 años de estar exiliado, y él quiere paz, quiere heredar la tierra de su padre, en un entorno bastante hostil como es Islandia, donde es difícil que crezcan las cosechas, pero que los vikingos, bueno, pues ahí se mantuvieron y consiguieron que pudieran sobrevivir durante hasta el día de hoy, de hecho, ¿no? Pero pues no encuentra esa paz que anhela. El pasado le persigue, y esa violencia que ha sembrado previamente, pues al final le alcanza aunque él no quiera, ¿no? Entonces, básicamente, Esa es la definición. Hay muchos personajes, es una historia coral. No solo cuenta su historia, también la de su madrastra, la de sus amigos, sus colegas en esas guerras, en esas incursiones vikingas que le acompañan también a Islandia para cumplir ese sueño. Y también la de aquellos que viven allí y que no han olvidado lo que pasó y la razón por la cual fue exiliado, que no la decimos, como decías
no,
antes.
No, no, no. Oye, me ha sorprendido porque Erik Krieg tiene pocas obras publicadas en España. Tiene una adaptación de algunos cómics de Lovecraft, que editó La Cúpula. Tiene también ahora unas recopilaciones, una colección de adaptaciones, de baladas, de asesinatos que ha editado Norma, que se llama In the Pines. Pero tiene poquitas cosas aquí en España para un autor que, desde luego, a mí, leyendo El Exiliado, me ha sorprendido porque gráficamente es una salvajada.
Sí, es una barbaridad. Yo es que lo vi y dije, lo quiero. O sea, la persona que lleva los derechos nuestros le dije, mira, roba, mata, haz lo que tengas que hacer, pero quiero sacar este cómic como sea. Y al final hubo competencia, pero al final lo conseguimos, y lo cual yo, la verdad que estoy muy contento porque creo que puede ser uno de los cómics del año. Ayer hemos encargado la impresión de la segunda porque ha volado en menos de un mes, ¿no? De las librerías, ¿no? Y lo cierto es que Erik, efectivamente, él empezó pues más que nada con un cómic de Gunstmann, que es algo así como una sátira de los superhéroes, ¿no? Digamos una especie de cómic más de humor, ¿no? Más satírico, más digamos indie, ¿no? Más pues es un poco más en la línea de lo que publica, por ejemplo, La Cúpula, ¿no? O casi diríamos que Hasta el Jueves, o estas editoriales más underground, ¿no? Que publican cómic underground. Pero, como tú bien dices, ha hecho estas adaptaciones de las Murder Ballads, In the Pines, también un cómic muy recomendable que ha editado Norma, efectivamente. Y lo que había editado también antes La Cúpula era una adaptación de historias de Lovecraft, ¿no? Pero realmente este es su primer cómic como autor completo, es decir, que él ha escrito también el guión. Entonces yo creo que eso es muy interesante. El siguiente está ya de camino. De hecho, pues con toda probabilidad lo editaremos nosotros, ya lo tenemos apalabrado, así que espero que podamos tener Erik Krieg para rato, porque yo creo que es un autor que merece mucho la pena. Y no puedo decir mucho, pero es posible que lo veamos pronto por aquí. Pero no puedo decir más.
Bueno,
no
venga, pues ya has dejado ahí el cliffhanger, ya has dejado el enganche para que estemos ahí pendientes de las redes sociales de Cartem, por si Erik Krieg viene a España. Oye, una de las cosas que más sorprende al coger el TVO es la edición. Es un cómic que cuesta 30 euros, 29,90, pero claro, lo empiezas a tocar, empiezas a ver el gramaje del papel, empiezas a ver la calidad de impresión y claro, no te sorprende nada. Vaya edición os habéis marcado para este gran tebeo.
Pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, nosotros venimos también del libro de arte, del fascini. Y entonces, claro, como dice mi socio, es que no sabemos hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, pues hemos intentado que esté muy cuidada porque el cómic lo merece. Le hemos puesto también un buen papel con un buen gramaje, 150 gramos. Papel muy agradecido que además soporta muy bien ese tritono que utiliza Erik Krieg, y yo creo que se agradece también. Y la encuadernación, pues bueno, yo creo que el tacto de que hemos puesto este soft touch, que se llama, ¿no? Es un efecto como si fuera una acuarela, porque realmente la portada es una acuarela y es de estos cómics casi casi que te compras por la portada, pero es que si además lees lo de dentro ya, pues como tú dices, los 29 euros están más que amortizados, ¿no? A ver, lo cierto es que luego también hemos añadido, te cuento cómo son las cosas. Ellos sacaron dos ediciones, una edición normal, una edición, digamos, pues de 30, ellos allí costaba en Holanda 35 euros, ¿eh? O sea, la nuestra es más barata, incluso a pesar de la traducción y del papel y demás. Pero además sacaron otra más cara que valía 110 euros, que era una edición
¡madre mía!
Con bocetos y demás. Entonces les pedimos permiso para sacar los bocetos y los extras de la edición de lujo en nuestra edición y sorprendentemente nos dijeron que sí. Entonces, bueno, pues hemos incluido todos los conceptos que había hecho de los personajes, las fotos de cuando fue a Islandia a documentarse y demás. Y luego también sí que hemos añadido otra cosa que no estaba en la edición suya, que es un pequeño glosario de términos, pues eso, del nórdico antiguo, porque nos parecía que a veces hay traducciones que cuando lo traduces demasiado sacas al lector de contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues optamos más por mantener esos términos y en cambio, pues poner un glosario que permitiera que luego pues lo aclares, ¿no? Y que sepas bien de lo que están hablando algunos términos muy concretos, ¿no? Y bueno, eso es un poco, básicamente eso es los grandes rasgos de la edición, que por otro lado, como señalas, pues mucha gente está diciendo que le encanta, ¿no? Pero sí, luego, bueno, pues detallitos, hemos cambiado cosas con respecto al original, pero yo estoy contento, creo que ha quedado muy bien y la gente está muy contenta, está como loca.
Hombre, una edición de lujo por 30 euros, pues no está nada mal. Oye,
¿qué te la verdad que nosotros este año, claro, empezamos el año pasado con la línea de cómics y demás, con Drácula y de Fernando Fernández y lo de Fraseta y demás, pero este año, digamos, es el primer año grande con 20 novedades y demás, y queríamos también que estuvieran muy cuidadas, siempre lo van a estar, pero que la gente lo percibiera desde el principio y que tampoco el precio fuera excesivamente alto. A día de hoy, con este cómic prácticamente no ganamos dinero, porque tal como ha subido desde que estaba proyectado el año pasado ahora el papel y los costes de impresión y demás, pero bueno, aún así queríamos mantenerlo y bueno, pues que la gente también nos conozca, compre nuestros cómics y apueste también por nuestro plan de lanzamientos.
Desde luego es una gran puerta de entrada para empezar con una editorial de cómics, bueno, por una sección de una editorial dedicada al cómic, en este caso, con títulos como este y como los demás que tenéis en vuestra página web, que se pueden encontrar y en tiendas del resto del catálogo, que es muy interesante. Nosotros de momento nos quedamos con este El exiliado de Eric Krieg, que recomendamos encarecidamente porque es un cómic fantástico. Daniel, muchas gracias por pasarte por aquí, por Territorio 9, por Radio 3.
Gracias a vosotros. Walk with me on the wild side, with my head in the air, full of some child's cry. And I'm up too far, I'm up too high. I cannot come down, I cannot meet your
Echamos la verja, cerramos Territorio 9 por este fin de semana. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo con nuestros contenidos, con todo lo que os hemos contado. Hemos tenido unas entrevistas chulísimas, estamos súper contentos. Ya sabéis que podéis recuperar todos los programas en la web de Radio 3, ahí en Territorio 9. Tenéis todos los podcast de todos los programas que llevamos haciendo. Y también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ¿eh? No lo olvidéis, ya decíamos que tenemos concurso en Twitter y en Instagram. Podéis haceros con 3 packs de 12 cómics cada uno, ¿eh? Vaya, una buena pila de lecturas, ¿eh? Para que tengáis ahí más cositas que meter en vuestra librería. Podéis participar en Territorio 9 -R3, que es nuestro Twitter, en Territorio 9, que es nuestro Instagram, y además también si queréis comentar cualquier cosa podéis mandarnos correos electrónicos a territorio9@rtv.es. Nos vemos el fin de semana que viene y ya sabéis, leed muchísimos tebeos. You pick your rings up off the floor. You never even questioned what that door was for. You gave me what you